Muy bien. Esta es una serie práctica. Venimos de una serie más profunda y parte de la estrategia cuando se decide en el preaching team que están enseñando es el balance, ¿no? Cosas que tienen que ver con profundidad, con fundamento y a veces un poco oxígeno con un par de domingos enseñando cosas prácticas. Y la idea es hablar de Jesús y diferentes temas. Comenzamos la semana pasada en resurrección, Jesús y la vida. Y hoy es un tema no fácil. No fácil de enseñarlo y no fácil de escucharlo. Porque lo que vamos a hablar hoy puede ser que muchos, no puede ser, no, estoy seguro que muchos lo están sufriendo. Así que hoy mi oración es que Dios esté hablando claro. Voy a hacer lo más sencillo posible, práctico posible. Baja la guardia. Prepara tu corazón y deja que el Espíritu Santo empiece a hacer lo que tiene que hacer en tu corazón, ¿no? Convengamos que Dios lo que quiere es que vivamos una vida de abundancia. Punto. Eso es lo que Él busca en medio de un mundo de aflicción. Abundancia. Ese es el propósito de Él para nuestra vida. Y si hay algo que priva este tipo de vida, lo que Dios quiere es traer libertad para que vivamos esa abundancia. Y esa abundancia se logra en relación con el Señor. El que encuentra al Señor vive una vida de abundancia y de felicidad y de gozo en medio de todas las circunstancias. Y si hay algo que priva eso, lo que Dios quiere hacernos es libre de eso que nos priva para seguir viviendo en abundancia. ¿Qué cosas suelen privar el vivir en abundancia? Por ejemplo, vivir con enojo. Y el enojo no es malo. El problema es cuando el enojo controla tu vida y tus acciones. El enojo es una forma de reaccionar frente a cosas que son injustas, por ejemplo. Así que hay cierto enojo que es correcto. Si ves algo injusto, reaccionas con enojo. El problema es cuando el enojo controla tus acciones y tu accionar es una respuesta al enojo, peligroso. El temor. Y de repente me entero que la preocupación ocupa el segundo lugar como causante de privar una vida llena de felicidad y abundancia. La preocupación. Digamos que es como un caballo salvaje que si no se controla nos lleva hacia el barranco directamente de la muerte. Y lo más asombroso de la preocupación es que nos ponemos mal por algo que todavía no sucedió. Es normal escuchar estudiantes de high school decir: estoy preocupado porque no sé a qué universidad voy a ir. Es normal escuchar estudiantes de universidad que dicen: estoy preocupado porque voy a terminar y no sé de qué voy a trabajar. Otros dicen: estoy preocupado porque no creo que la haga económicamente y no creo tal vez no voy a poder cumplir con los pagos. Mi pregunta es: ¿pero todavía faltas algún pago? No. Entonces, ¿por qué estás preocupado? Es que no la voy a hacer, pero ya sabes que no la vas a hacer. No, pero estoy preocupado. Pero si todavía no lo sabes. Otros dicen: estoy preocupado porque está viniendo mucha gente a los grupos de vida y no hay salones. ¿De qué te preocupas? Otros están preocupados por su salud. Otros están preocupados porque no les falta nada. No tienen necesidades. Lo tienen todo y eso les preocupa. Y quiero que prestes atención a esto, porque todos en esta sala vivimos con preocupaciones. Todos. No hay forma de evitar la preocupación. Pero presta atención a esto. Mientras el miedo se genera por una circunstancia que nos golpea de frente y nos quiere controlar, supongamos que estás en un avión, o hay turbulencia o falla una turbina, te vas a espantar. Claro, hay una situación que te genera un temor y un miedo porque algo está sucediendo. La ansiedad se genera a través de una preocupación abrumadora por algo que podría llegar a pasar, pero todavía no pasó. Por eso la ansiedad es una de las muchas batallas de la vida que se pelean, se ganan o se pierden en la mente. Y Jesús fue muy enfático. No se preocupen por el mañana. Está en el Sermón del Monte. Lo cual ya va a tener sus broncas. Cada día tiene sus problemas. Hoy es sábado y muchos ya están pensando en el lunes. Lo que hay que hacer, lo que hay que cubrir, lo que tengo que resolver, y hoy es sábado a la noche. Ahora, sé que este problema de las preocupaciones y la ansiedad es para algunos algo mucho más grave que para otros. No existe una talla única cuando hablamos de salud mental. Mientras que para algunos esto de la ansiedad es una tos constante que no se quita, para otros es algo temporal, son ciclos. Son como olas que golpean contra el alma y hay más preocupación cuando hay más problemas. La pregunta es, ¿tiene algo que decir Jesús acerca de la ansiedad y de la preocupación? Y la respuesta es demasiado. Y eso es lo que hoy quisiera hablar. Porque hoy no puedo tratar tus problemas. Y hoy no creo que se trate de la solución de lo que te preocupa, sino de tu estado y de tu falta de paz en medio de lo que te preocupa. Y me gustaría aclarar algo. Para algunos, la ansiedad, y creo que muchos de este lugar deben estar sufriendo ansiedad en diferentes grados, por preocupaciones. Debe haber para muchos estar en un punto que abruma. Y si te abruma la ansiedad, no dejes de hablar con un consejero bíblico. No dejes, no lo proceses solo. No fuimos diseñados para solucionar nosotros mismos los problemas. No se puede. Somos dependientes del Señor, pero necesitamos que alguien nos agarre y nos ayude a tomar decisiones. En algunos casos puede haber algunos factores químicos que contribuyen a ataques de ansiedad. Así que si eso te pasa constantemente, no dejes de consultar a un médico y no te dé miedo un tratamiento médico. Y que vayas a un tratamiento médico por ansiedad no te hace menos espiritual. Puede que otros no necesiten ni medicina ni psicólogo y tal vez necesitas hablar con alguien para sacar algo que está dentro tuyo. No te avergüences. Muchos les da miedo y vergüenza decir, estoy con ataque de pánico, tengo ansiedad. No lo quiero decir, pero necesito decirlo. ¡Decilo! Te va a ayudar para que no pases este proceso. Así que yo voy a hablar y escarbar un poco este tema y sé que estoy hablando a muchos que a lo mejor están viviendo ahora mismo este tema. Y no va a ser fácil escucharlo. Así que ahora voy a parar y voy a orar. Porque no es un tema fácil, pero hoy Dios va a traer sanidad a tu vida. Escúchame bien. No dije solución al problema. Dije sanidad. Paz. Dios es un Dios de paz. Ahora, Él está en control de todas las cosas. No se trata de que todo te salga bien. Se trata de que tengas paz mientras estés viviendo tu vida en esta tierra. Y esa paz no viene porque todo está bien. Es porque Dios está al control de tus pensamientos y de tu corazón. Pero no es fácil. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a meternos a estudiar esta realidad que no es actual, que ya tiene miles de años. Por eso lo enseñó Jesús. Te pido que si hay gente que está en este lugar sufriendo justamente con esto, sea una palabra exclusivamente para ellos, donde tu Espíritu Santo pueda estar sanando, pueda estar convenciendo y pueda estar ayudando a tomar decisiones, a buscar ayuda y a entender cómo obra tu poder y qué es lo que trae tu presencia, que no es ausencia de problemas, sino que es paz en medio de los problemas. Por eso clamamos, Padre, que hoy obres y hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué tengo ansiedad?, sino que debería ser ¿por qué no tengo paz? Porque la ansiedad es ausencia de paz, no es acumulación de problemas. No es algo que te presiona, que te ahoga, que esa es la sensación de la ansiedad. Es falta de paz. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay paz? Por eso, mi enfoque al tener ansiedad debería ser recuperar la paz y no tanto dejar de tener ansiedad. Yo puedo decir, tengo ansiedad y la connotación estará en algo que inesperadamente apareció en mí. Estoy con ataques de pánico. O puedo decir, no tengo paz y la connotación será en la pérdida de algo por alguna circunstancia. Por eso la pregunta cuando hay ataques de ansiedad es, ¿qué me está robando la paz que haga que yo siente este tipo de presión, de ansiedad, de ataques que parece que me asfixian? ¿Por qué no hay paz en mí? Déjame mostrarte esta foto, interesante. No soy experto, pero te lo puedo explicar muy simplemente. En nuestro cerebro hay una glándula, que es esa que está ahí en el medio. Se llama amígdala cerebral. Tiene el tamaño de una almendra y forma parte del sistema límbico cerebral, cuya función es generar reacciones que permiten la supervivencia. Si vos vas a un precipicio, la reacción es tirarte porque esa glándula lo que activa es si te tiras te matás. Entonces hace que te tires para atrás. Es lo que genera el temor como un instinto de supervivencia. Si estás en un bosque oscuro y escuchas un ruido extraño en medio del silencio, esa es la glándula que manda una información a tu cerebro. Empezá a correr. Nunca se pusieron de... ¿Por qué corren? O de repente en la noche sentís... ¿Qué pasó? Esa glándula dijo que digas... ¿Qué pasó? Porque tiene que haber una información. Esa glándula es la que hace... ¡Cla! Y de repente reaccionás como reaccionás. Un ruido, se apagó la luz, una frenada, un gato gritando en la noche, en el silencio. Algo que te generó un miedo. El problema con la amígdala, esa amígdala, es que no es objetiva. Entonces se activa por todo aquello que pone en peligro a la persona. Esa amígdala no puede descartar lo que es un ruido a lo que podría ser un pensamiento. Yo escucho algo, mando la información y la amígdala nos dice, es esto. Genera el temor. Entonces yo necesito saber qué es el ruido, pero esa amígdala no piensa de qué viene el ruido. Lo primero que genera es, ¡corre! ¡Gritá! ¡Salí! Y uno sale espantado. Por eso Dios también creó la corteza prefrontal, que está en el lóbulo frontal, que tiene la exclusiva función de pensar con lógica. Si escuchás un ruido la noche, la amígdala dice, entró alguien a la casa. estás en peligro. Puede ser un ladrón armado. La corteza prefrontal le va a decir a la amígdala, tranquilo, es un gato que tiró algo. No te preocupes. Y ahí empieza, cuidado, tranquilo, es esto. No, no, se cayó esto. Peleando el impulso con la lógica. Escucha esto, la amígdala cerebral siempre va a impulsar al pánico. La corteza prefrontal siempre va a invitar a la lógica. Así funcionamos. El otro problema con la amígdala cerebral es que siempre responde a las experiencias del pasado. Por ejemplo, si hubo una herida, si hubo un miedo, si hubo un trauma, habrá ciertas personas, lugares, eventos o algún tipo de noticia que me va a generar cierto sentimiento de ansiedad. Y como no lo puedo controlar, uno queda abrumado y la amígdala reacciona con pánico, muchas veces dejándose sin respirar. Y no pasó nada, pero fue un recuerdo y una conexión con el pasado. Ejemplo. Karina, ya saben, en el 2014 tuvo cáncer. Estado 4, fue fuerte, todo salió bien. Pero ahora está sucediendo algo que cuando, por ejemplo, Matías tiene dolor de cabeza, y eso es lo que estamos trabajando ahora, el primer pensamiento que se le viene a Karina es, tiene un tumor en el cerebro. Porque relaciona lo que sucedió con el dolor. Y es un simple dolor de cabeza. Que a lo mejor durmió mal, que apoyó mal. Mamá, me duele la cabeza. ¿Qué te pasa? Digo, ay, no pasa nada. Le duele la cabeza. Tres cachetazos y a seguir. Ya está, vámonos. No, 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 porque puede tener... A ver, ustedes tienen que entender cómo funciona el cerebro. Pensá en tus reacciones, que a lo mejor decís, ¿por qué reacciono así? Tal vez es porque algo pasó. Y más, es que no sé qué pasó, es que tal vez algo que te olvidaste o el subconsciente metió en un tapete y no lo recordás, pero hace que reacciones de una manera que te genere ahogo. Vuelvo a las palabras de Jesús, que son escritas entre todos, entre muchos, para Karina. No te preocupes por nada, porque Dios está más preocupado por vos y por tu familia más de lo que te imaginas. Ahora, me toca ser sincero y voy a contarles mis preocupaciones, porque no podría hablar de esto sin yo ser vulnerable. ¿Ok? Y creo que esto tiene que ser un ejercicio más normal de lo que se piensa. No porque yo me muestre vulnerable dejo de ser hombre, sino que creo que es una transparencia donde yo voy a decir, yo batallo con esto. Y esto es lo que genera cierta sensación de ahogo, de preocupación, a veces muy fuerte, y lo estoy trabajando. Por ejemplo, yo me preocupo cuando no soy afirmado. Tal vez puede ser porque mi papá se murió cuando yo era muy chiquito, muy joven, y mi amígdala cerebral comienza a generar en mí pensamientos de fracaso. Lo hiciste mal, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Y me empiezo a sentir mal, porque mi pensamiento es, nadie te dijo nada, lo hiciste mal. Nadie se dio cuenta de lo que hiciste. Me preocupo cuando alguien me dice, Esteban, tenemos que hablar. O de repente me entero que entre dos personas hicieron un comentario que estaba referido a mí. Mi amígdala cerebral comienza a generar pensamientos de rechazo. ¿Te van a echar? ¿Cómo me van a echar? Pero empiezo a pensar, algo pasó, está afuera. O a lo mejor alguien apareció mejor que vos. Ya estás viejo, ¿no ves que tenés 56 años? Ya no, ya estás pelado, ya. Y empieza mi amígdala, dale, dale, dale. Y empiezo, y Karina me dice, ¿qué te pasa? No sé, tengo pensamiento. Y no pasó nada. Y a lo mejor me llamaron para ver cuándo comemos juntos. Pero yo me hice toda la película. Me preocupa cuando no soy tomado en cuenta. Y mi amígdala cerebral comienza a decir, no te necesitan. Y empieza a bombear inseguridad. batallo. Sé que esto es mentira. Esto es mentira. Pero el problema es que la amígdala está haciendo su trabajo, la creó Dios. Porque ante algo responde y reacciona a pleno. Y a veces el problema es que esa amígdala logra controlarme. Ese es el problema. No lo que genera, sino si me controla. Y cuando me controla, genera ansiedad, preocupación de algo que no va a pasar, ni siquiera nunca pasó. Y los años me han enseñado que es casi imposible tener una actitud positiva cuando tengo una mente negativa. Sos estudiante y te preocupás por sacar una mala nota en un examen porque sabés que si sacás una mala nota está la posibilidad de que no vayas a la universidad que te gustaría ir, entonces nunca vas a tener el trabajo correcto. Y si no tengo el trabajo correcto, seguro no me voy a casar con la persona correcta. O sea que corro el riesgo de casarme con la persona equivocada y tener hijos equivocados. Y como son equivocados, no van a ser bien educados. Y por ende no voy a poder mandarlos a la universidad porque todavía estoy pagando mi propia universidad. Entonces mis hijos no van a tener educación y lo más probable es que terminen en la cárcel. Y eso me genera mucho dolor de cabeza. Y todavía no nacieron. Y hablando de dolor de cabeza, es posible que me duela. Porque a lo mejor tengo un tumor cerebral. Me siento ansioso. ¿Cómo no me voy a meter? Si vi una película. Cuidado con las películas. Las redes sociales invitan a películas. Ha aumentado la ansiedad y los malos pensamientos por leer cosas que no son. Veamos algunos principios, pero tengo que aclararte que no soy psicólogo, así que no voy a proponerte un tratamiento si es que estás batallando con esto para que seas libre de ataque de ansiedad. Esto no es la idea, sino enseñarte lo que dice la Biblia acerca de las preocupaciones y qué es lo que dice Jesús con respecto a la ansiedad. Y esto lo enseña justo en el Monte Calvario. Y si lo está enseñando en el Monte Calvario es porque no existía la palabra ansiedad, pero había mucha preocupación en aquella época. Los discípulos se la pasaban con ataques de ansiedad. Lo que pasa es que no sabían que se les llamaba ansiedad. Por la persecución, por los temores, el no saber qué comer, no llevaba nada, ¿dónde vamos a dormir? La gente no tenía con qué producir, pasaban hambre. Así que esto no es una cosa moderna. Por eso algo lo está enseñando. Por eso Jesús lo está enseñando. Ahora se aplica, se ha aumentado. Pero en esa época existía tanto como ahora. Mira algunas, por lo menos tres conclusiones que sacamos acerca de la ansiedad o de la preocupación. Porque en realidad la ansiedad es una respuesta a la preocupación. La raíz de la ansiedad es la preocupación. La preocupación es irracional. Dice Mateo 6:25, Jesús diciéndole, no se preocupen por su vida. No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber, no se preocupen por su cuerpo ni cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Lo está diciendo Jesús, porque en aquella época se preocupaba más, ¿y qué voy a poner? ¿Y qué voy a hacer? ¿No te suena conocido? ¿Y mañana cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar con esto? ¿Y de qué vamos a vivir? Y yo quiero ganar más. Y estoy diciéndole, hey, no se preocupen por eso. No vale más la vida que todo eso. ¿Por qué la preocupación es razonable? Porque la preocupación tiene la capacidad de exagerar el problema. ¿Te diste cuenta que si alguien dice algo malo de vos, cuanto más lo pensás, más peor vas pensando las cosas? Y pasa el tiempo sin resolverlo y cada vez la película es más grande y más grande. La preocupación hace que el problema crezca fuera de proporción. A lo mejor fue una palabra, fue un comentario y ya es una novela. La preocupación no funciona. Es pérdida de tiempo. No tiene sentido. Es cocinar sin comida. Es jugar al fútbol sin pelota. La preocupación no hace diferencia en la vida. Preocuparse, escucha esto, esto sacale foto. Preocuparse por algo que no podés cambiar es inútil. ¿Para qué te preocupás? No lo podés cambiar. Y preocuparse por algo que sí puedo cambiar es tonto. Cámbialo. Hay dos cosas en la vida, cosas que podés cambiar y no. Si no, ¿para qué te preocupás? No lo podés cambiar. Y si sí, cámbialo. ¿Para qué te preocupás? En ambos casos, la preocupación no es la respuesta ni la solución. En segundo lugar, la preocupación es antinatural. Escucha bien, la gente no nace preocupada. Así que no es algo natural, no es algo que viene incorporado. La preocupación es un aprendizaje. Así que la buena noticia es que si aprendiste a preocuparte, hay que desaprender a preocuparse. Vos te preocupás porque aprendiste a preocuparte y porque decidís preocuparte. Pero no es algo que vino ensamblado en tu vida. Mateo 6:26 dice, fíjense en las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y no valen mucho más que ustedes que ellas. ¿No te dan ganas de ser pájaro? Yo por eso Chick-fil-A, como a ver si me nacen las... Yo ya quiero ser una gallina que vuele, ya, con alas. No hacen nada los pájaros. Pero mira lo que dice. Tu Padre Celestial las alimenta. Escuché bien. No dice el Padre Celestial del pájaro. Entonces, si Dios es tu Padre Celestial y vos y yo somos sus hijos, ese quiere decir que si ellos son cuidados, nosotros tenemos privilegios especiales y nos preocupamos. ¿Por qué te estás preocupando? Dios no es el padre de las aves, es el creador de las aves y no se preocupan. Y Dios, además de ser nuestro creador, es nuestro padre y así todo nos preocupamos. Tu cuerpo no fue diseñado para manejar preocupaciones, por eso hay ansiedad, porque no lo podemos manejar. La preocupación es la forma de decirle a Dios que dudamos de su palabra, que dudamos de su poder y que dudamos de su autoridad. Porque si Él dice, no se preocupen, que los cuido, y yo decido preocuparme, estoy poniendo en duda su palabra. Por último, la preocupación desenfoca. Y Jesús dice, no se preocupen por mañana, no se preocupen por el lunes. Si vos estás preocupado hoy por el lunes, se te echó a perder el sábado y el domingo. Entonces te desenfocó de hoy y de mañana, porque ya tu mente está en el lunes. Y no pasó, ni siquiera sabes si vas a vivir. El cual tendrá sus propios afanes. El lunes va a tener sus broncas. Hoy es sábado. Cada día tiene sus problemas. Ahora, es interesante que nada de lo que te preocupa, escucha esto, nada, pensá en lo que te preocupa. Lo que te preocupa, nada te mantiene despierto en la noche sin dormir, a no ser la preocupación por eso. Una deuda no te mantiene despierto, sino la preocupación por no poder pagarla y el temor a perderlo todo. La deuda no te molesta. Te molesta la preocupación por la deuda. Una discusión familiar o con cualquier persona no te mantiene despierto. Las peleas, las discusiones no te dejan dormir. De lo que te mantiene despierto es la preocupación por las consecuencias de esa pelea. Por eso Dios es muy claro en la Biblia sobre lo que piensa acerca de la preocupación. Escucha bien. ¿Hay un margen de negociación en este versículo? ¡No! No dice, no se preocupe, a no ser por. ¿Hay alguna excepción en las preocupaciones? No. ¿Hay alguna exención? Es que, pastor, no. ¿Hay alguna razón justificable? No. No te preocupes por mañana. Es una afirmación, es mucho más grande de lo que podemos hacer y pensar. Y significa lo mismo en cualquier idioma. No te preocupes. Pero pastor, no te preocupes. Pero mis hijos, que no te preocupes. Pero mi economía, que no te preocupes. Pero ¿qué pasa con lo que hizo mi cónyuge? Que no te preocupes. ¿Pero cómo hago para no preocuparme? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. No sé lo que estás pasando. Lo que sé es que no tenés que asustarte por lo que está pasando, porque Dios es Dios. Dios te cuida. Y el enfoque no debería ser la solución del problema, sino buscar a Dios y su justicia para que todo sea añadido. Si buscásemos, escucha esto. Si buscásemos y orásemos tanto como nos preocupamos, tendríamos mucho menos de qué preocuparnos. Creo que todos coincidimos que invertimos más tiempo hablando de lo que nos preocupa que en buscar al Señor. ¿Sabes por qué a veces nos llegamos a preocupar a pesar de saber que Dios nos cuida? En realidad, ¿sabes por qué nos preocupamos? Ahí te va. Porque queremos saber cómo Dios lo va a solucionar. Y se está tardando. Y el no tener el control de esa solución me genera ansiedad. Porque si yo ante los problemas, Dios se actuase así, ¡plin! Dios quiero esto, ya, Dios quiero, no existiría preocupación. Pero vos pedís y pasa el tiempo. Y como no hay solución y no tenés, te empieza a generar asfixia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo dices? Estoy al control. No te metas en harina que es de otro costal, diríamos. Esa no es nuestra función, es su función. Nuestra función no es solucionar nada, es buscarlo a Él. En otras palabras, y ya termino con esto, la preocupación es como un ateísmo práctico. Porque en vez de clamar en oración, terminamos actuando como ateos. Actuamos como si Dios no existiera. Hablamos como si Dios no existiera. Hablamos como si fuéramos huérfanos espirituales. Actuamos como si no se pudiera confiar en Dios. Entonces pasa lo que dice Santiago. No tienen lo que desean porque en realidad no están buscando el reino de Dios. No se lo piden. Escucha esto. Dios ya resolvió, escucha esto. Y esto, si te quedas con esto y sos capaz de decir que, de qué prediqué dentro de un mes y repetís esto, yo soy feliz. Escucha esto. Dios ya resolvió mi problema más grande. No estoy hablando del pago, de la salud. Yo sé que hay problemas graves y hay problemas que duelen. Pero Dios ya resolvió el problema más grande que teníamos. No calificábamos para ir al cielo por nuestro pecado. Por eso mandó a su hijo para que él muriera y él sea el boleto de entrada a la eternidad. Si él resolvió ese problema, ¿cómo no va a ser capaz de resolver todo lo demás? Si Dios te amó lo suficiente como para morir por nuestros pecados, ¿no crees que te ama lo suficiente como para ayudarte en tus finanzas? Como para ayudarte en la salud, con tus relaciones, con tu carrera, con tu negocio. ¿Cómo perdiste la paz siendo Dios y amándonos de tal manera? Entonces, no te preocupes por nada, es lo que dice Jesús, y descansa en el Creador. Pablo le agregó a las palabras de Jesús una última frase, porque él casi lo repitió en Filipenses, no se preocupen por nada, en toda oración, más bien oren, rueguen y ruego presenten sus peticiones a Dios, y termina diciendo, y den gracias. No dice darle las gracias a Dios por todas las cosas, Porque hay muchas cosas que realmente no estaríamos agradecidos. Hay dolor, hay maldad en el mundo, hay muerte, hay enfermedad, que no es lo que queríamos. No le damos a gracias a Dios por todas las cosas, sino en todas las cosas. Lo que significa que incluso en los tiempos malos, siempre algo bueno puedo aprender. En las pérdidas siempre voy a perder porque Dios sigue estando al control. Las personas que viven en paz son gente agradecida, no que piden soluciones. Es el agradecimiento en medio de la circunstancia. Cuando alguien te pregunte cuál es la voluntad de Dios para tu vida, contestale, ser agradecido siempre, porque esa es la voluntad de Dios. Sea agradecido. La búsqueda de Dios a través de la oración y la palabra no solo toca el corazón de Dios, sino que cambia tus pensamientos, renueva tu mente, recupera tu paz. Esa paz que no se entiende en medio de lo que vivís. Entonces, termino con esto. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué la ansiedad? Si somos seguidores de Jesús y decimos que confiamos plenamente en Él, ¿por qué nuestras mentes se comportan de manera irracional? Y ahí te va. Porque Satanás va a intentar por todos los medios que tomes el control de la situación. Y como no vas a lograr tomar ese control, él sabe que vas a terminar preocupándote. Dios siempre te va a seguir invitando a que confíes en Él, entregándole toda preocupación, no para que la solucione, porque Dios es Dios, sino para que te dé paz, que Él tiene el control de lo que estás viviendo. ¿Estás listo? Cierra tus ojos un instante. Ojalá pudiéramos orar. Todos los que tienen un problema, vengan para que el problema se solucione. No se puede. No se puede. Pero sí hay algo que podemos hacer. Orar por paz. Y ayudarte a tomar la decisión que un seguidor de Jesús debería tomar cada día. Es poner a los pies de Él, a los pies de la cruz. Descansar, confiar y vivir con esa paz que viene solamente por su presencia, en medio del caos que te rodea. Pero ese gozo que no se entiende y esa seguridad y esa tranquilidad de que Él está al control solo viene cuando soltás el control de la situación. Y descansas y confías que Él tiene el control de todas las cosas. Escúchame bien. Si esto es lo que está pasando ahora, y a lo mejor venís hace mucho tiempo, o a lo mejor hace poco, a lo mejor es algo muy grave, o a lo mejor es algo muy simple, no importa la magnitud, si hay algo que te roba la paz, hoy es la noche para decir te entrego, porque eso no puede robarte el vivir cada día con la felicidad y la seguridad de que Jesús está en tu corazón. No puede robarte ni un día más. Si este es tu caso, vamos a orar y quiero que te pongas de pie. No me tenés que decir qué es, pero si hay algo que te está robando la tranquilidad y la paz, no te dé vergüenza. No te quedes sentado. Si decidís, escúchame bien, si decidís seguir como estás, es porque dudás de confiar en Dios. Esto no tiene que ver con sentimientos. Esto tiene que ver con convicciones. Y le decís, Señor, acá está. Acá está. ¿Será mucho lío si se vienen todos para acá? Tenemos unos minutos más, vénganse. Yo no voy a hacer nada, Alex, el pastor Alex no va a hacer nada, pero esto tiene que ser un momento. Osvaldo tiene a su mamá con los días contados. Ella estuvo siempre por aquí sentadita. Él está preocupado. Y se vale tener dolor, claro que sí. Pero él tiene que vivir en paz y con la seguridad de que el Señor está en control de Olga. Y Él es el que decide los días y decide todo. Y Él, ¿esto significa que no tiene que sentir dolor? Claro que no. Y la va a llorar y está, claro que sí. Pero no puede perder la paz que trae, la seguridad de poner tu confianza en Él. Y yo creo que como Osvaldo hay mucho más. Este no es momento para que el problema se solucione. Es para decir, Señor, cierra tus ojitos. Y ahora, de una forma simbólica, si querés levantar las manos, si querés hacerlo audible o no, decirle, ok, este es mi problema. Tal vez es un secreto. Tal vez es un problema familiar. Yo no sé, no, Dios ya lo sabe, pero a veces Él espera que lo digas. Es un acto de humildad el decirlo. Entonces, levanta tus manos y dile, Señor, este es mi preocupación, este es mi... Esto es lo que me abruma, esto es lo que me genera tanto miedo, es las sensaciones de asfixia. Padre, hoy entrego todo a ti. Hoy esta preocupación la deposito en ti, el futuro económico, todo lo empresarial, todas las decisiones económicas, familiares. Si hay alguien que no puede tener hijos, si hay, lo que sea, poné tu confianza en el Señor. Él te diseñó, Él te pensó, Él quiere lo mejor, Él está contigo. No dejes que Satanás te robe los mejores días de tu vida. No quieras enfocarte en la solución. Enfócate en buscar primero el reino de Dios, su justicia, para que todo lo demás sea añadido.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.